Hola, ¿nunca te has parado a pensar cómo utilizar tus fotografías para hacer un SEO más potente y cómo hacer que tu blog se apoye en tus fotos y tus fotos apoyen en tu blog y juntos sumen más potencia y más visibilidad? Bien, pues en este vídeo lo vamos a ver. Comenzamos. Vídeo vas a ver paso a paso todas las cosas que yo hago para que mis fotos sean las que me estén ayudando a posicionarme y que me han permitido poder llegar a primeras posiciones con cierta facilidad. Bien, lo primero que tienes que pensar es que tus fotografías son como, digamos, Google las ve como elementos donde anclarte o donde sujetarte. Sin tus fotos, tu blog simplemente es puro texto. Pero si las fotografías no están tan bien utilizadas en tu blog, tus fotografías es como si no estuviesen. Entonces vamos a hacer que cada fotografía se convierta en sí misma en una ancla, en un faro que diga a Google cómo estás tú y qué estás trabajando y qué estás haciendo para poder tener la relevancia necesaria para aparecer en primer lugar. Lo primero que tenemos que pensar es que cada fotografía en sí misma es un mensaje, es una comunicación y por tal necesita un nombre propio, un nombre descriptivo. No podemos subir las fotografías a nuestra página web ni a ningún sitio con el nombre que sale con la cámara de fotos. Es el error más grave que me veo todos los días en las webs de fotógrafos o de no fotógrafos. Los nombres de las fotografías, es el nombre del archivo, debe de tener la descripción necesaria para que Google entienda de qué va esa fotografía. En este vídeo vamos a utilizar como ejemplo un reportaje que hice hace pocos días y vas a ver cómo voy a poner los nombres de estas fotografías para evitar que pasen desapercibidas por Google. Pero en tu caso en particular tienes que pensar, ¿de qué va esta fotografía? ¿De qué habla? ¿Habla de un producto? ¿Habla de un reportaje? ¿Habla de una sesión de fotografía? ¿Habla de un viaje? Piensa de qué habla esa fotografía e intenta resumirla en 3, 4 o 5 palabras de modo que simplemente leyéndola cualquier persona, cualquier ser humano entienda de qué habla esa fotografía sin necesidad de verla, solo leyendo el nombre del archivo. Bien, segundo elemento importante, los archivos de fotografía normalmente vas a tenerlos en formato JPG, pero podría darse la gran locura de utilizar algún formato extraño. Bien, todo lo que no sea un formato JPG, PNG o GIF no va a ser bien tratado ni bien visto por los buscadores y sobre todo por Google. Normalmente las fotografías estándar las utilizarás en formato JPG. Si fuera un archivo que tuviese a lo mejor pues, colores planos o muy poquitos colores, podrías utilizar el formato GIF y podrías incluso a lo mejor tener un archivo más pequeño, luego hablaremos del tamaño. Y en algunos casos podrías utilizar también el formato PNG, sobre todo si quieres utilizar archivos que tengan el fondo transparente para que se integren dentro de lo que es la página web. Por ejemplo, en la cabecera de mi página web, en el home, me ves a mí aquí así puesto, muy bien situado, y esa fotografía está recortada para que se vea detrás de mí el fondo de la web del color típico azul grisáceo que domina mi página web, como la ves aquí de web. Bien, entonces, ya sabemos, el formato del archivo puede ser JPG, puede ser PNG o puede ser GIF. Olvídate de TIFF, olvídate de BMP, olvídate de formatos raros que no va a poder ver prácticamente nadie. Esos tres formatos son los formatos que van a mandar en Internet. Siguiente tema. Tenemos un archivo, ya tenemos un nombre correcto, tenemos un formato correcto y ahora nos faltan dos elementos fundamentales del archivo, que es el tamaño del archivo y el peso del archivo. El tamaño del archivo que tú tienes que subir a tu página web es el tamaño del archivo que se va a tener que ver en la página web. Es decir, no subas un archivo de 3.000 x 2.000 píxeles y luego se va a ver a 400 x 600. Si se va a ver a 400 x 600, súbelo a 400 x 600. Si lo subes a un tamaño grande y luego la web lo redimensiona, eso te va a penalizar. Google, además, a Google le gusta saber que en la caja de HTML donde va indicado el archivo, que ya le estás indicando que esa fotografía se va a visualizar a tal por tal resolución. Le estás dando información de relevante y eso también te va a ayudar. Por lo tanto, los tamaños de las fotos que subas han de ser solamente al tamaño que se va a ver. Si quieres el tamaño gigante en el home, súbela al tamaño de la pantalla que tú quieres que se vea. Y si además después quieres que se vea un tamaño más pequeño en otro lugar de la web, esa misma foto súbela por segunda vez a un tamaño más pequeño e indica en el nombre del archivo que es una resolución diferente. De esa manera Google va a entender que una es la foto de tamaño completo y otra es la fotografía de tamaño reducido, por ejemplo. Si fuese una miniatura de la imagen, una imagen pequeñita, le podría añadir las letras THMB, que es la abreviación de thumbnail o de miniatura en inglés. Porque así también estás indicando que esa fotografía es una miniatura de otra fotografía más grande. Bien, tenemos ya el nombre, tenemos el formato, tenemos el tamaño del archivo, el peso. El peso del archivo es lo que te queda al final cuando lo comprimes. Cuando lo guardas ya definitivamente en JPG, en PNG o en GIF, te queda un archivo en X tamaño de peso de kilobytes o de bytes. Bien. Huye de tamaños de fotografías que excedan de los 100, 200, 300 kilobytes. Si una de las fotografías pesa mucho más de eso, seguramente la habrás puesto mal de tamaño o la habrás comprimido poco. Piensa que las fotografías las vas a tener que ver tú a un tamaño en tu ordenador seguramente muy grande, pero tus potenciales clientes, tus visitantes de tu web, van a ver la web en un ordenador normal, en un portátil, seguramente en una tableta o en un teléfono. Eso quiere decir que no van ni a poder hacer zoom como haces tú en tu ordenador, ni van a poder hacer normalmente filigranas. Con lo cual, evita que la fotografía se vea perfectamente dividida al 400%. Eso no sirve para nada. Simplemente con que la fotografía se vea decente, al 200% te basta. Se debe decir al 100%. Y al 200% se puede notar alguna pequeña falta de calidad. Pero eso no importa. Por lo tanto, hay que comprimir la fotografía todo lo que puedas. Para los que usáis Photoshop habitualmente, te puedo decir que, por ejemplo, si pones una fotografía en JPG a un 60, te va a dar lo suficiente, a la calidad 6 que se llama, te va a dar suficiente calidad para que se vea bien sin pérdida de calidad a un tamaño del 100%. Hay algunos programas que te permiten también compresiones por lotes y tal, pero bueno, la idea que te quede clara es que debes de comprimir la foto todo lo que puedas para que al 100% no pierda calidad y al 200% se vea una pequeña merma de calidad. Eso sería suficiente. Bien. Tenemos el nombre del archivo, tenemos el formato del archivo, tenemos la resolución, lo que es el tamaño del archivo físicamente, y tenemos el peso del archivo. Bien, a esa fotografía, además, le podemos añadir más cosas, que son los datos EXIF o los metadatos. Bien, los buscadores no leen los metadatos, pero hay algunas aplicaciones en internet que sí leen los metadatos, como por ejemplo Flickr. Entonces, tú coges un programa como puede ser Adobe Bridge, o Lightroom, o el mismo explorador de archivos de Windows, y tú puedes ahí añadir datos como el autor, la ciudad, palabras clave, descripción, tema, materia, colección, y una serie de cosas que son datos que están ahí con el archivo y que de alguna manera le dan una descripción al archivo, le dan un valor. Toda esa información, como digo, Google no la va a poder leer, pero por ejemplo en Flickr sí que se va a poder ver. ¿Qué ventaja tiene eso? Pues que si tú subes esas fotografías a Flickr, la gente puede localizar tus fotos por esas palabras clave, por esas descripciones o por esas materias que tú has añadido en la foto final. Por lo tanto, vas a permitir que tus fotografías puedan ser localizadas por más personas y de manera más variada que únicamente por el nombre del archivo. Entonces es bueno que tú en tus fotografías añadas los datos EXIF que sean relevantes. Yo suelo poner, por ejemplo, pues, el tipo de reportaje, la fecha, el lugar, la materia, las palabras clave que de alguna manera escriben en el entorno de trabajo, en fin, todo aquello que de alguna manera contextualiza la fotografía y te dice no solamente la fotografía concreta, cómo se llama y qué es lo que es, sino en qué entorno se ha trabajado y se ha hecho. Bien. Vale, tenemos ya la fotografía como tal, perfectamente definida. Ahora tenemos que subirla a la web. Cuando la subes a la web y la pones en tu página, no puedes dejarla así sin más. A la fotografía en tu página web has de añadirle un título de foto. Ese título de foto la va a describir en el contexto de la web, de esa página en concreto. Además, debes de añadirle un atributo alt, 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 atributo alt. Ese atributo alt, teóricamente, o en realidad, está pensado para que si la foto no se puede cargar porque el navegador no carga la foto, al menos quede el texto de qué foto es ahí. Y si se ve la web, por ejemplo, con un lector de páginas web para ciegos, que cuando lleguemos a esa fotografía, ese lector lea el atributo alt y diga qué foto es esa. Por lo tanto, el atributo alt debería de ser equivalente a un título descripción, digamos título barra descripción, de la fotografía. Entonces tenemos el título de la foto, tenemos el atributo alt de la foto y tendríamos también una descripción. Tú puedes añadir a esa fotografía una descripción más o menos larga que indique mucho más detalladamente de qué va esa fotografía. Evidentemente, si vas a subir 300 fotos de un reportaje, no vas a poder hacerlo. Estamos hablando de que tú subas a un artículo de tu blog, pues 10, 15 fotos, donde realmente eso sí que lo puedes hacer, lo puedes trabajar. Bien. Tenemos el título de la foto, tenemos el atributo alt, tenemos la descripción. Otra cosa que podemos añadir a la fotografía y que le puede dar todavía más relevancia es lo que se llamaría la caption o el pie de la foto. Si en el pie de la foto añadimos más descripción y más contenido, evidentemente lo vamos todavía a reforzar la sensación, digamos, de que esa fotografía está diciendo algo concreto. Una cosa muy importante de todas las fotografías en un blog es el contexto en el que están. Si estás poniendo la fotografía de barcos veleros en un post que hable del nacimiento de un niño, evidentemente no cuadra, no tiene sentido. Pero si hablas de un post de diferentes tipos de barcos, y uno de ellos es un barco velero, bueno, pues es evidente que ese barco velero en un post de barcos tiene sentido. Esto quiere decir que no solamente las fotografías deben de tener su propia identidad bien descrita, sino que además deben de estar bien contextualizadas. El contexto de la foto, el contexto de todos esos datos en todo el artículo del blog, no solamente la página, debe de tener relación y debe de tener sentido, para que Google también le dé la relevancia adecuada. Bien, las fotografías además pueden y deben formar parte del blog. Quiere decir que deben de aparecer en el sitemap. Si aparecen en el sitemap de tu web, le estás diciendo a Google todas las fotos que tienes, cómo se llaman, dónde están, qué nombres tienen, qué descripciones, y Google también las está indexando. Al indexar las fotografías como un elemento más de tu web, estás aportándole contenido y estás aportándole también esa referencia. Luego va a ser mucho más fácil que en el buscador de imágenes de Google también aparezcan las fotos, porque ya están indexadas de esa manera en tu mapa de tu web, ¿vale? Bien, además, tus fotografías deben, no solamente que puedes, sino que deben de tener enlaces. Es decir, deben de poder ser susceptibles de ser enlazadas. Igual que tu blog puede, un artículo, ser enlazado desde fuera porque alguien le nombre, tus fotos también deberían de poder ser enlazadas y aparecer en otros sitios. Claro, si aquí le ponemos a las fotografías unas restricciones muy graves de copyright, pues seguramente no va a poder ser. Pero si das cierta flexibilidad a que la gente vea tus fotografías en otros sitios y ponga la referencia y el enlace, pues eso sí que va a poder ser. Modo de hacerlo tú directamente también tienes. ¿Cómo? Es tan sencillo como utilizar Flickr y Pinterest. Flickr y Pinterest son dos sitios donde tus fotografías puedes ponerlas y además mandar enlaces a tu blog. Yo utilizo además también Facebook, y ahora os explicaré cómo, que esto es un poco, digamos, el truco y el meollo de la cuestión. Yo, por ejemplo, escribo un artículo en mi blog y le pongo 10 fotografías de un reportaje de 500 fotos. Esas fotografías llevan todas perfectamente el nombre, el alt, los datos exif, todo. Tienen todo perfecto como he descrito hasta ahora. Bien. Esas fotografías no son todo reportaje. El reportaje completo son muchas más fotos. Entonces, yo lo que hago es que todo el reportaje completo, con todos sus datos exif, con todas sus descripciones, con todo tal, yo lo subo a Flickr. Pero no lo subo a Flickr sin más, lo subo a Flickr a un álbum que se llama como la palabra clave que yo estoy utilizando en mi reportaje para mi indexación y mi posicionamiento. La palabra clave en particular está en el título, pero aparte también está en las fotografías, está en la descripción del álbum que estoy creando para Flickr. Cuando la subo en la carga rápida, que ahora luego vais a ver un vídeo donde lo hago, yo añado también otra cosa, añado, aparte de la descripción y las palabras clave, añado el enlace del artículo en el que yo hablo de ese reportaje. Es decir, si es un reportaje de 1000 palabras con 10 fotos, pero esas 10 fotos no son todas, todas las fotos están en Flickr, y a todas las fotos de Flickr le pongo el enlace del artículo para que quien encuentre esas fotografías en Flickr y le gusten puedan leer el artículo y puedan llegar a ver mi artículo. Estoy haciendo dos cosas: unos enlaces no follow a mi blog, que Google va a tener en cuenta o no en función de lo que le dé, según las épocas le pueda dar más influencia o menos, teóricamente le dará poca influencia, pero sí que me va a llevar tráfico. Y a medida que me lleve tráfico, Google los podrá tener en cuenta, porque verá que esas fotografías en Flickr son relevantes, la gente las ve, la gente le gustan, la gente las comparte o las aporta con favoritos a sus propias galerías, y de ahí me llega tráfico. Y ahí, en ese sentido de que me lleva tráfico, pues podrán ser relevantes. Además, las fotografías que están en mi blog, las 10 que están en mi blog, puedo coger las 10, y subirlas a Pinterest. Pero subir a Pinterest directamente desde el blog. Cuando las subo desde el blog a Pinterest, no desde mi ordenador, se genera un vínculo desde el blog a la foto en Pinterest. Entonces, desde Pinterest la gente puede ver la foto y puede ver el enlace y bajarse al blog. Con lo cual estoy generando un contenido en Pinterest que puede ser interesante y además estoy mandando un enlace a mi blog para que la gente pueda tener visitas directamente desde Pinterest. Estoy generando también enlaces de vuelta. Ya digo, los enlaces son enlaces de follow, que no tienen realmente mucha relevancia porque Google sabe que son cuentas de propiedad y por tanto yo si me enlazo a mí mismo Google no me tiene en cuenta, pero sí me tiene en cuenta la posibilidad de que esos enlaces me estén llevando tráfico y en ese sentido sí que me va a dar relevancia. Haciendo de esta manera este tipo, digamos, de trabajo, estás consiguiendo que tus fotografías no solo estén en tu blog, en esas 10 fotos que has puesto en el artículo, sino que estén en Pinterest, estén en Flickr, y en Flickr puedes subirlas todas y estén generando relevancia. Pero además podemos hacer otra cosa más, que es utilizar Facebook. Yo lo que hago cuando utilizo Facebook para promocionar este tipo de contenido, hago lo siguiente. Creo un pequeño álbum con 10, 8, 10, 15 fotos bonitas, las más impactantes, unas poquitas fotos. Cuando genero el álbum, lo que hago es que genero una descripción del álbum también, y en la descripción del álbum indico, puedes ver el reportaje completo de estas fotos, o puedes ver el artículo en el que hablo de él, en este enlace, y pongo el enlace acortado de mi artículo en el blog. Cuando le llevo mi artículo en el blog, lo que estoy haciendo es llevando a gente de mi página de Facebook a mi página web, que es lo que yo quiero, que lleva tráfico a mi web. De esa manera, pues estoy también generando tráfico de vuelta desde Facebook. El contenido de Facebook Google no lo va a indexar, pero el tráfico que me llega Google lo va a tener en cuenta. Además, yo puedo en mi artículo de mi blog puedo poner el enlace a la galería completa de Flickr para decir, pues el artículo completo, este es el artículo con las 10 fotos seleccionadas, pero si quieres ver todas las fotografías las tienes en Flickr. Ese enlace de vuelta a Flickr lo hago en follow, pero evidentemente Google también sabe que estoy enlazando a mi galería completa con todas las fotografías. Bien, haciendo todo esto, estás generando como una especie de entramado de fotografías con sentido, con lógica, bien nombradas, bien etiquetadas, bien descritas, que están en Facebook, en Flickr, en Pinterest y además en tu blog. Si además tienes un poquito de tiempo y te haces un pequeño slideshow con unas poquitas fotos de 2 minutos, y ese pequeño slideshow lo subes a YouTube con las mismas palabras clave, los mismos contenidos, las mismas descripciones y ahí enlaces a tu blog, estás terminando de cuadrar el círculo y estás generando con tus fotografías un montón de contenido muchísimo más grande y más poderoso que el del mismo artículo y estás realmente dándote relevancia. Si además tienes un poquito de habilidad y es un poquito pillo a la hora de elegir las palabras clave, verás cómo al poco tiempo entrarás en Google, en imágenes, a buscar ciertos contenidos y verás que tus fotografías han inundado Google y estás en primer lugar. Yo hice eso hace unos años con fotografías de comunión en la playa o fotografías de fallera, fotografías de estudio de fallera, y al poquito de haberlo hecho durante una temporada, yo había copado las 2 primeras páginas de Google Imágenes y todas las fotografías que aparecían eran mías. Eso me consiguió en poco tiempo que mi página web también apareciera de las primeras o en la primera página, cuando antes de hacer eso mi página web no aparecía en absoluto. Entonces, lo que quiero decir con todo esto es que trabajar el SEO de tus fotografías te puede permitir potenciar tu SEO de tu blog rápidamente o fácilmente si lo haces bien, lo haces con densidad y con un contenido lógico y con sentido común. Espero que este vídeo y estas ayudas y lo que continúo, porque ahora vas a ver el tutorial paso a paso de cómo hago físicamente esto que te he explicado, ¿vale? Para que no te quedes solamente en mi palabrería, quiero que lo veas. Y ahora vamos a pasar al ordenador y te lo enseño, ¿vale?
Bien, vamos a hacer una pequeña demostración de cómo podemos cambiar el nombre de los archivos de las fotografías para poder añadirles algo de contenido de SEO y que nos puedan ayudar. Estas fotos ya están más o menos bien renombradas, pero voy a volver a cambiarles el nombre y para que veáis cómo lo he hecho, y de paso lo voy a añadir una cosa más en el nombre, voy a añadir el hashtag del evento. Entonces, lo primero que hago es seleccionar todas las fotografías para que estén todas seleccionadas. Esta aplicación es una aplicación que utilizo yo, pero podéis utilizar cualquiera que te sirva para renombrar archivos. Una vez que tengo ya la ventana de renombrado de archivos, lo que voy a hacer es añadirle el hashtag que antes no estaba puesto. Antes que las fotografías simplemente tenían el nombre del acto, que es Forum, y la empresa que lo organiza, que es OTP, OTP Group. Aquí ya tendremos que le añadimos el hashtag a las fotografías para que también se puedan indexar por el hashtag. Si alguien busca el hashtag, también pueden aparecer las fotografías. le vamos a decir que la primera fotografía ha de ser la número 1 y que le vamos a añadir también mi nombre al final de la fotografía para que vaya mi marca personal asociada a cada fotografía. Así vamos a subir a Flickr 206 fotografías que tienen el nombre de la empresa, que tienen el acto de la empresa, que tienen el hashtag de ese acto en particular y que llevan mi nombre. Con lo cual estamos también pues creando un alto impacto en Google, porque pues va a haber muchas fotografías que tienen esa misma información. Le damos a aceptar y la aplicación nos renombra todos los archivos. Bien, ahora tenemos archivos renombrados. Tenemos que hacer otra cosa, que es añadirles las etiquetas, ¿no? Añadirles los datos EXIF. Pero como yo voy a hacer la reducción de tamaño con Photoshop y la voy a hacer exportando para web, cuando se exporta para web todos los metadatos desaparecen. Entonces yo lo que hago normalmente es hago una reducción de fotografías seleccionadas para la web, esas 10-15 fotos del post, y todas las demás las subo directamente a Flickr, ya reducidas, pero con los metadatos, ¿vale? Entonces, voy a explicaros una manera muy muy fácil de añadir los metadatos, de modo que no os cueste nada. Abrís las fotografías en la ventana de Windows, del explorador de archivos de Windows, y veis la típica carpeta en la que se ven todos los archivos, y aquí abajo abrís este faldón, lo abrís, seleccionáis todas las fotografías y aparece aquí una opción más detalles. Si le das a la opción más detalles, vas a ver que se carga un montón de información. Esta información que te dice aquí, te dice etiquetas, agregar nueva etiqueta. La etiqueta que le pongamos aquí se va a aplicar a todas las fotografías a la vez. Puedes añadir etiquetas del tipo de trabajo, del tipo de cliente, del evento, de cualquier cosa que sea relevante para ti. En este caso, las etiquetas que voy a poner aquí va a ser a ver si dejo de liarme con el teclado, grupo OTP, que es la empresa que ha hecho el evento. Vamos a decir que es Forum Organización, a ver si lo veo bien, y la otra etiqueta que puedo poner pues va a ser el hashtag Forza 2016 con su almohadilla. Bien, esas serían por ejemplo mis etiquetas en este caso en particular. Ya tengo automáticamente esas etiquetas para todas las fotografías. Aquí tenemos un título, podríamos añadirle el título a la fotografía, que sería Tercer Forum de Organizaciones Saludables -OTP Group. Ya tenemos el título que se está guardando. Bien, así sucesivamente podríamos ir añadiendo un montón de información a los archivos EXIF. Ya veis que es muy muy fácil con el explorador de archivos añadir etiquetas, añadir títulos, y podemos fácilmente generar este contenido muy fácilmente en las fotografías. Si las fotografías las habéis reducido ya y al reducirlas en vuestro programa ha eliminado todos los datos EXIF, aquí los podéis volver a cargar otra vez. Yo suelo hacer una reducción normal sin eliminar datos EXIF en Photoshop para subir a Flickr, y otra reducción más comprimida sin datos EXIF para subir a la web, porque realmente en la web no se van a ver, no se van a indexar, pero en Flickr sí que se van a tener en cuenta. Por eso no utilizo exactamente la misma fotografía, uso una copia distinta en Flickr con datos con metadatos y en la web sin metadatos. Pero eso es una manera mía de hacer las cosas. Puedo hacer de cualquier modo. Es decir, daría igual subir a la web también las fotos con metadatos. No habría importancia. Vamos a hacer una pequeña demostración de cómo subir las fotografías a una galería de Flickr, de modo que te generen enlaces y relevancia para tu web. Estás en tu página principal la página principal de Flickr y le das al botón de carga. Y cuando llegas aquí simplemente pues te aparecerá una opción para arrastrar fotografías desde tu ordenador a la ventana de carga, o para buscarlas en tu ordenador y seleccionarlas. Yo voy a ir a elegirlas. Como podría elegir todas las fotografías que quisiera. Voy a coger aquí unas poquitas para hacerlo un poco más rápido, por todas antes para hacer una demostración. Como las fotografías ya están reducidas, cargan más o menos rápido, y como ya venían con datos EXIF, que yo ya los he modificado, los datos EXIF, pues ya me aparecen unas descripciones puestas aquí en la foto, en todas las fotografías. Como veis, ahora están todas las fotografías marcadas con un marquito rosa. Eso es porque están seleccionadas. Si yo ahora, por ejemplo, cambiara el orden, entonces se me deseleccionarían. De todas maneras, el orden de Flickr es bastante caótico y hace lo que le da la gana. Así es que no te empeñes mucho en subir las ordenadas, porque luego arriba se desordenan otra vez. Lo que puedes hacer aquí, que es lo que yo hago normalmente, en lo que es la descripción, yo lo que hago es meter la URL del post en el que vais a hablar de este trabajo. Yo aquí pondría http://, miweb.com, mi post, y ahí estaría el artículo del que yo hablo de este reportaje. En el reportaje del blog había puesto 10 o 12 fotos, y que subiría pues 300, 400, 500, las que fuera. Y luego podría aquí en etiquetas añadir todas las etiquetas que a mí me diera la gana relativas a este reportaje. Voy a hacer etiqueta 1, coma, etiqueta 2. Mi dislexia de teclado es horrorosa. Podríamos también poner etiqueta de dos palabras, y vemos como luego quedan separaditas como por un puntito. Cada palabra separada por un punto es una keyword, una palabra clave que hemos colocado en las fotografías. Todas estas fotografías van a tener estas keywords: etiqueta 1, etiqueta 2 y etiqueta de dos palabras. Podría ser reportaje boda iglesia, o reportaje evento de las marismas, o podría ser catálogo de invierno de ropa de no sé qué. Y si eso, ya tú mismo tienes que buscar la manera de poner las etiquetas que tú creas convenientes. También piensa que en la descripción puedes poner también hashtags, ¿eh? Es decir, los hashtags que puedas poner aquí también te van a servir. Ahora lo que hay que hacer es crear un álbum para estas fotos. No es correcto subir las fotos a Flickr todas revueltas. Hay que ordenarlas por álbumes, y los álbumes también los puedes luego ordenar por colecciones. Entonces aquí podríamos agregar un álbum. Como el álbum no existe todavía, lo vamos a crear. Ponemos foro OTP. Y como no existe ninguno con este nombre, lo creamos. No puede, nos pide la descripción. Aquí sería conveniente poner una descripción más amplia. Descripción de bla bla bla. Este es el reportaje del Foro de las Naciones Unidas de 20 de marzo de 2017, en el que se firmó el convenio del armisticio de la paz mundial. Lo que tú quieras. Algo que tú pongas aquí que sea relativo al álbum, y que pueda servir también para ser indexado. Le decimos que queremos crear el álbum, ya nos aparece en la lista de álbumes con una marquita para poder subirlo. Le decimos que está listo, y le decimos que queremos cargar las 20 fotos. Nos dice que si estamos seguros, y le decimos que sí, que estamos seguros. Sube las fotografías y nos las va a poner en el álbum. Vas a ver cuando aparezcan en el álbum en Flickr como todas estas fotografías tienen su pequeño enlace al post, este enlace que me he inventado, y todas llevan sus datos EXIF. Y en los datos EXIF llevan la descripción de título, categoría, materias que le hemos puesto antes en el vídeo. Un poquito antes hemos visto cómo hacerlo con el explorador de archivos, y aquí pues lo podemos ver cómo esos datos están guardados. Entonces cogemos cualquier fotografía, esta por ejemplo de Bacollado, entramos a ver la foto cuando nos deje Flickr. Cuando nos deje, efectivamente aquí estamos, vemos, ves que aquí aparece la URL. Evidentemente, si le pinchamos ahora no vamos a ninguna parte, porque este URL no existe. Y aquí aparecen las etiquetas que le hemos metido, como podéis ver las etiquetas. Nos sugiere otra más, podríamos ir añadiendo etiquetas todas las que queramos, pero ya aquí las etiquetas que añadamos serán de foto a foto. Aquí en Flickr ya no puedes hacer edición de pongo una etiqueta a 50 fotos. Se tiene que hacer cuando las subas, después ya no. Así es que hay que tener mucho cuidado. Yo a veces he tenido que borrar una galería entera y subirla otra vez, porque me era más fácil subirlas todas que poner tres etiquetas en 300 fotos. Eso es muy complicado de una en una. Y si le pedimos mostrar EXIF, aquí vamos a ver cómo tenemos imagen, descripción, cuarto forum, tal, tal, tal. Tenemos el copyright en el título otra vez, ta, 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 y vemos que tenemos todas las informaciones que hayamos podido meter de descripción, ta, 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 el título, es decir, todo esa, el creador, la, el copyright, todo aparecerá en los datos en sí, ¿no? Bien, esto es muy interesante porque esta fotografía podría ahora mismo cualquier persona verla y marcarla como favorita, la marca como favorita y aparecerá en su galería de fotos favoritas. Cualquier persona que siga a esa persona y vaya a su galería de favoritas va a ver esta fotografía de Barrullado que está tan guapa, va a decir, ay, yo también la quiero para mi galería de favoritos, y se está llevando el enlace, y tu enlace a tu blog va apareciendo de flor en flor, de galería en galería, y todas las personas que van marcando esa foto como favorita se van llevando el enlace de paseo y lo van, digamos, haciendo que discurra por la red. Yo he recibido tráfico a mi blog desde Estados Unidos, por ejemplo, porque una persona marcó como favorito una fotografía mía, apareció en una galería de favoritos de una persona americana que seguía, que era seguida por otras personas, y esas personas aparecieron viendo esa foto, les gustó, vieron el enlace a la web y entraron a mi web. Entonces, bueno, imagínate que eso podía ser e-commerce, podría ser venta, podría ser un montón de cosas que va a hacer que tus productos o tus fotografías de boda o de lo que sea, pues tengan muchísima más visibilidad, mucha más viralidad y puedas tener mucho más tráfico. En la medida que esas fotografías tienen enlaces que te llevan a tu web, y en la medida que esos enlaces funcionan y llevan tráfico a tu web, esos enlaces van a ser valorados por Google, porque va a dar, se va a dar cuenta de que hay fotografías que te llevan tráfico, que a la gente les gustan, que las comparte, que las marca como favoritos y que además luego entra en enlace a través de ellas. Y eso sí que te va a dar relevancia. Estos enlaces son enlaces no follow, son enlaces de tu cuenta de Flickr a tu blog. Por lo tanto, es evidente que si tú enlaces a ti mismo, Google no lo va a tener en cuenta. Pero sí va a tener en cuenta que esas fotografías puedan luego ser usadas por terceros para entrar en tu blog. Porque si la misma fotografía con el tiempo va adquiriendo más relevancia porque más gente la comparte y más gente entra a través de ella, esa fotografía tendrá su propia reputación, como su propio ranking. Y sí que te va a generar después reputación esa fotografía. Entonces, no es ninguna tontería subir fotos a Flickr y poner enlaces a tu web. Bien. Yo creo que con esto más o menos hemos visto lo más importante de lo que podíamos ver con respecto a Flickr. Tenemos otra cosa también interesante para hacer, que es, por ejemplo, con Pinterest. Si estamos viendo nuestro blog ya publicado, el artículo que hemos publicado sobre el trabajo que sea, podemos coger las fotografías, todas las fotografías que hemos publicado, y aquí mismo nos ponemos, le damos al botón de Pinterest para pinear la foto. Eso yo fue que tengo puesto el plugin, pero si no, puedes hacerlo de otras muchas maneras. Y te va a aparecer la ventanita emergente de cómo publicar esa fotografía en Pinterest. Yo lo que hago normalmente es, aquí en la descripción, añado etiquetas si no están puestas, añado hashtags si no están puestos y añado el enlace del post. Aunque la foto ya va enlazada al post, yo lo pongo otra vez. Soy así de empalagoso. Selecciono la galería a la que quiero incluirla y automáticamente queda inscrita en esa galería. Lógicamente yo podría crear galerías específicas por trabajos concretos, y esta galería es la galería del evento tal, y ahí están todas las fotografías que he publicado en mi post y que te van a enlazar al post, para poder tener todavía más facilidad de que haya gente que le interese y que pueda encontrar esas fotografías de un modo o de otro. Bien. Además de este trabajo, podemos hacer algo parecido también en Facebook, como podemos ver a continuación. Para utilizar Facebook como plataforma para poder mejorar nuestra reputación, nuestro SEO y nuestra relevancia, lo que podemos hacer es irnos a fotografías y crear una galería, un álbum con las fotos del reportaje en cuestión. Le damos aquí a crear álbum, nos va a pedir que cojamos algunas fotografías de nuestro ordenador, voy a coger unas poquitas nada más, las sube y te las muestra, y automáticamente la descripción que hemos puesto en los datos EXIF va a aparecer ya cargada, como podéis ver ahí. Pero nos pide un álbum, nos va a pedir, digo, el título del álbum, un comentario y otra serie de informaciones. Bien, en el álbum, en el título, yo pongo el título del evento, trabajo o aquella cosa que yo quiero indexar. Y en la descripción, en el comentario, lo que hago es una llamada a la acción de: puedes ver el reportaje completo de este trabajo en mi álbum en tal enlace. Con lo cual, si enseño 5, 6, 7 fotos chulas, lo que van a ver es la gente verlo y decir, ay, pues quiero verlo completo, me voy al blog y lo veo en el blog. Y funciona, yo me llevo muchísimo tráfico muchas veces de esa manera. Además, puedes hacer lo típico de etiquetar a la gente que aparece en las fotos, con lo cual pues también esa gente va a verlo, va a moverlo, va a darle me gusta, va a tener mucha más viralidad, y tus fotografías de este álbum van a tener la viralidad normal de tu trabajo, más la de la gente que etiquetada le gusta y lo comparte, y luego la gente va a entrar al verlo al blog y va a llevar tráfico. Es cierto que Google no va a indexar lo que pasa dentro de Facebook, pero Google sí que va a ver que recibes tráfico desde Facebook. Y por lo tanto, tu blog se va a beneficiar de esa relevancia que Google le da a los blogs que reciben tráfico tanto desde redes sociales como desde búsquedas orgánicas. Entonces, como puedes ver, Flickr, Pinterest y Facebook se están convirtiendo en una especie, digamos, de hilos por el cual baja el tráfico hacia tu blog, ¿vale? Estás creando una especie, digamos, de embudo donde el tráfico viene desde diferentes redes sociales y va llegando a tu blog. Lo que consigues con esto es muchísimo más tráfico, y tráfico de gente que está interesada en lo que haces, gente que va a estar en tu blog más tiempo porque ha visto algo fuera y le ha gustado y por eso va a tu blog. Y eso se va a traducir en que esas visitas sean, pues, normalmente un poquito más largas, un poquito más de tiempo. Y esto va a favorecer también tu ranking porque va a reducir la tasa de rebote. O sea, todo este trabajo lo que hace es poner a tu blog mejor colocado, mejor indexado, mejor posicionado, y va a generar una serie de señales ante Google que le va a dar más relevancia, y aquí va, al final tu blog va a quedar mejor posicionado. No es un trabajo que se pueda realizar en un mes o en dos meses, pero yo te garantizo que si lo haces bien, lo haces con densidad y lo haces con un buen trabajo serio, en un año, máximo año y medio, puedes notar cambios muy muy diferentes en el posicionamiento de tu blog. Bueno, yo te pido, si el vídeo te ha gustado, que le des me gusta, que lo compartes, que dejes un comentario positivo y que no dejes de suscribirte al canal y al blog marketingparafotografos.es para poder estar al corriente de todas las cosas que voy publicando. Te veo en el siguiente vídeo.